Bienvenidos a Regato y Finta, el programa de fútbol internacional de la radio de la UMH. Esta semana, último programa de 2013 con las mejores ligas, la Premier, la Bundesliga y la Serie A, los octavos de final de la Champions League, y además haremos un breve resumen de lo mejor de este 2013. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya estamos aquí, otro programa más, último de 2013. Vamos a despedir el año de la mejor manera, pues analizando lo mejor del fútbol internacional, y haremos también un pequeño resumen de este 2013, lo que mejor nos ha parecido de cada liga. Empezamos presentando a nuestros colaboradores. José Javier.
Buenos días a todos nuestros oyentes.
Jorge.
Muy buenos días.
Pablo Cote.
Buenos días.
Y aquí Rafa López, un servidor, dirigiendo el programa. Bueno, vamos a empezar ya con la Premier League, que es el último programa, pero no es la última jornada, porque estos últimos días son siempre muy bonitos porque hay muchísimos partidos en Inglaterra. Destacar sobre todo dos resultados, el City 6, Arsenal 3, partido espectacular en el Etihad Stadium, y luego el partido que cerró la jornada, ese Tottenham 0, Liverpool 5, que acabó con Villas-Boas como entrenador de los Spurs.
Pues sí, jornada muy goleadora en Inglaterra, excepto el Chelsea que ganó su partido por la mínima. El resto de partidos ha habido muchos goles. Destacamos el primero y el partidazo de esta semana, que era el líder, el Arsenal, que se enfrentaba al Manchester City, los de Pellegrini, que consiguieron la victoria y han conseguido también acercarse a esos puestos de cabeza. La zona alta de la clasificación a Premier League está muy apretada, en 4 puntos hay 5 equipos. Y bueno, hablando un poquito del partido, festival de goles, el potencial ofensivo del Manchester City que se impuso al buen juego del Arsenal. Empezó ganando con un gol de Aguero en el minuto 14, Walcott puso el empate, volvió a adelantarse el City con goles de Negredo y Fernandinho. De nuevo Walcott hizo el segundo del Arsenal para recortar distancias y poner el 3-2. Pero bueno, en los instantes finales Silva y Fernandinho volvieron a hacer gol. Por parte del Arsenal en el 90 metió Mertesacker, y para cerrar el partido y poner el broche final desde el punto de penalti, Yaya Touré, que transformó la pena máxima y puso el 6-3 en el marcador. Resultado abultadísimo. Y el Arsenal, que no atraviesa en Premier League su mejor momento después de esta derrota.
Pues dos partidos consecutivos sin ganar. También es cierto que contra rivales bastante fuertes.
Como Everton y
Manchester City. Pero bueno, el balance de momento
El Arsenal, pese a la buena temporada que está haciendo, cuando se ha enfrentado a equipos potentes, tanto en Champions como en Liga,
consiguió una victoria muy importante en el campo del Borussia de Dortmund, que nunca es difícil.
Bueno, en Champions ganar, yo diría que 50-50, porque los partidos en casa los ha ganado, pero
ha ganado fuera en Dortmund, que es una cancha complicada, y bueno, el Nápoles no pudo tener la misma suerte. Y destacar en el partido, a pesar de la victoria del City, preocupación en el equipo de Pellegrini por la lesión de Agüero, que hasta ahora estaba atravesando uno de los mejores momentos de su carrera como futbolista, y va a tener que estar una semana, si no algún mes, en el dique seco.
Un mes, se pierde el mes más duro en Inglaterra, que es en el que más partidos se acumulan entre Premier, FA y Carling. Bueno, Carling, que ahora se llama Capital One, toda la vida ha sido la Carling, pero bueno. Y el Manchester City, que pierde a quizás su mejor hombre en el sin mes duda, más decisivo en la duda, competición nacional. En Champions, digamos que no se juega absolutamente nada.
Pasamos a otra de las grandes goleadas, que ha dejado también secuelas en el banquillo del Tottenham después de encajar una dolorosa derrota en White Hart Lane. 0-5 el Liverpool, que da otra muestra de que aguanta el tirón de los grandes, de que sigue estando arriba. Y en estas vacaciones de Navidad va a estar peleando por el liderato, porque está tan solo 2 puntos del Arsenal. 0-5, de nuevo Luis Suárez haciendo otra demostración de lo gran futbolista que es, con un doblete. También hizo gol Henderson, Flanagan, y puso el 0-5 Sterling. Dura derrota y conclusiones rápidas en el banquillo de White Hart Lane, porque Villas-Boas ayer o antes de ayer dejó de ser entrenador.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido este Tottenham de Villas-Boas. Decir que en los dos últimos años, que es lo que él ha entrenado al conjunto de Londres, ha perdido a sus dos mejores futbolistas, como son Luka Modric y Gareth Bale. eso es difícil de reconducir todo, porque son los jugadores en los que basas tu juego.
Quizás un ejemplo a lo mejor lo podríamos asemejar con el Atlético Madrid en España, que año tras año ha hecho buenos papeles, pero al final de temporada, el caso de Agüero, el caso de Falcao, ha perdido a sus hombres estrella, digamos.
Pero bueno, ahora el Atlético de Madrid también ha sabido reponerse, sobre todo gracias a la mano del Cholo Simeone, y quizá Villas-Boas no ha tenido esa suerte, no ha podido manejar ni los fichajes, ni...
Porque lo que sí es cierto es que buenos futbolistas
han llegado.
A Londres han llegado, porque ha llegado Soldado, ha llegado Eriksen, que son futbolistas que tienen que dar un cierto nivel a la plantilla.
Yo creo que básicamente se resumen que no tienen un equipo tan potente para hacer frente a otros equipos de la Premier League como Arsenal, City, ¿no?
Bueno, también recibir dos goleadas en apenas una semana es muy duro, 6-0 la semana pasada y contra el Manchester City, y esta semana 0-5 con el Liverpool. Y un dato muy simbólico es que Luis Suárez, que lleva 17 goles en Premier League, ha marcado más goles que el Tottenham
en toda la temporada,
en todo lo que llamamos de temporada. Es muy conclusivo.
Y bueno, el Liverpool también se ha dado este año la explosión de Sturridge, ¿no? Como gran goleador.
Bueno, Luis Suárez, que le está haciendo bastante sombra, porque las cifras del uruguayo son espectaculares.
No, hoy por hoy es sin duda el mejor futbolista de que hay ahora mismo en la Premier League, con bastante diferencia, incluso por delante de Agüero, que aunque está jugando muy bien, Luis Suárez está jugando un nivel impresionante.
Pues sí, pasamos también a otra goleada que certifica, el gran momento del Everton en esta Premier League, con una victoria por 4-1 frente al Fulham. La estrella, entre comillas, de estas últimas jornadas, como era de Ulofeu, logró hacerse un hueco en el 11 titular, disputando 64 minutos. El equipo de Roberto Martínez, que se adelantó con un gol de Osman, puso el empate el mítico Berbatov, un gran jugador que venido a menos también, es cierto, en esta Premier League. Puso el empate a 1 de penalti, y luego el equipo de Roberto Martínez, por medio de Coleman, de Gareth Barry y de Miralas, puso el 4-1 en el marcador y se une también a esos puestos de cabeza en la Premier League.
Y destacar en última instancia lo que hicieron Chelsea y Manchester United. El Chelsea, que no pudo, bueno, ganó por la mínima a un débil Crystal Palace.
Pues sí, el equipo de José Mourinho, que también una de cal y otra de arena. En el 11 titular, los tres españoles, Azpilicueta, Mata y Torres, se puso por delante con un gol del propio Torres, que también, a ver si coge en estos partidos que vienen en invierno un poquito de un arreón bueno, que seguro que le va a hacer meter muchos goles a Torres si Mourinho le da oportunidades. Empató el partido también otro delantero mítico en Premier League que no ha tenido muchos minutos en el Arsenal, como era Marouane Chamakh, y puso el 2-1 Ramírez en el 35, y fue el resultado que se quedó para los 90 minutos. Y bueno, Manchester United también, por medio de Welbe con dos goles y del Cleverley, una importante victoria, a ver si también le da un poquito de aliento al equipo de Roy Hodgson para que se una a los grupos de cabeza.
La clasificación queda de la siguiente manera: Arsenal líder 35 puntos, segundo Liverpool con 33, los mismos que Chelsea tercero, City cuarto con 32 y el Everton también ahí en quinta plaza, muy cerquita, con 31 puntos. Tottenham y Manchester están más abajo, en séptima y octava plaza, con 27 puntos los de Londres, y los Red Devils con 25 puntos. Y en el descenso lo marca el Crystal Palace con 13 puntos, penúltimo es el Fulham también con 13 puntos, y colista el Sunderland, que sigue sin arrancar y sin ganar partidos, último con 9 puntos. Pasamos a la Bundesliga, donde otra semana más parece que sentencian, pinchan Leverkusen y Dortmund y gana el Bayern de Múnich.
Sí, así es, el Bayern sigue firme, sigue en el liderato. En este caso venció por 3-1 frente al Hamburgo, con goles de Mandzukic, un golazo el segundo de Mario Götze, y bueno, sentenció Shaqiri. El partido fue cómodo para los de Pep Guardiola. El primer gol llegó en el minuto 42 y el resultado un poco engañoso, porque el gol del Hamburgo fue en el minuto 88 y en el 90 metió Shaqiri para maquillar, pero partido cómodo, el Bayern sigue al frente y la pisonadora de Pep que no perdona.
Un poquito de nervios ahí al final del partido, pero 2-0 casi todo el partido y no tuvo muchos problemas el conjunto de Pep Guardiola, que esta tarde-noche juega en Emiratos Árabes su partido de sus semifinales del Mundial de Clubes contra el Guangzhou, campeón de la Champions Asiática. Y en el otro partido, que juegan Raja Casablanca y Atlético Mineiro, se jugará también otra plaza para la final de ese Mundial de Clubes que se disputará el próximo sábado.
Así es, el Bayern se proclama campeón de invierno a pesar de que la próxima jornada no la jugará. El partido frente al Stuttgart se disputará el 29 de enero y eso se ha aplazado con motivo del Mundialito de Clubes.
Y Leverkusen, que pinchó en casa además contra el Eintracht de Frankfurt, un equipo que cuenta en sus filas con el español Joselu. Y el Dortmund, que también no pudo pasar del empate. Empezamos por el Leverkusen.
El Leverkusen a priori tenía un partido bastante asequible, bastante fácil, un equipo al que es bastante superior. Pero bueno, el Eintracht con Joselu le plantó cara, dio la sorpresa, metió gol Marco Rus en el minuto 61 y el Leverkusen no pudo reaccionar. Quizás le falta esa frescura que tenía el año pasado y bueno, pinchazo bastante importante, porque se pone a 7 puntos del Bayern de Múnich. Y luego el Borussia Dortmund fuera de casa empató a 2 con el Hoffenheim, se pone a 12 puntos del Bayern de Múnich. Empezó ganando por 2-0, por lo que podemos decir que es más sorprendente, pero bueno, le metieron en el minuto 45, en el descuento metió a Aubameyang. Y en el minuto 67 Lucas Piszczek empató y puso el marcador final de 2-2.
El Borussia Dortmund, que parece que tira la toalla en esta liga, le bastará con clasificarse para Champions y pondrá todas sus esperanzas en competición coopera, en la poca la alemana y en Champions League, a ver cuáles son sus opciones. ¿Algún resultado más que destacar? ¿Borussia Mönchengladbach o Schalke 04, rival del Real Madrid?
Sí, Borussia Mönchengladbach jugó en casa del Mainz 05, empató a 0, sin goles. Y el Schalke 04 venció 2-0 frente al Friburgo, con goles de Nicolas Hoffler y, bueno, el eterno Farfán. Y luego otros resultados fueron el Hertha de Berlín 3, Werder Bremen 2, Hannover 96 3, Nuremberg 3. Destaca la remontada porque el Nuremberg empezó perdiendo por 3-0. Y el Wolfsburgo 3, Stuttgart 1, con gol de Diego Rivas, el deseado por el Atlético de Madrid, que parece que al final no va a venir.
Se rumorea que puede volver al Santos en Brasil. Bueno, la clasificación en Alemania queda de la siguiente manera. Bayern de Múnich 44 puntos, líder, indiscutible. Segundo Leverkusen 37, tercero Dortmund 32, lo mismo que Mönchengladbach, cuarto 32 por abajo. Promoción el Friburgo con 11 puntos y ya en descenso directo Nuremberg con 10 y Eintracht Braunschweig con 8 puntos, colista. ¿Alguna noticia destacada en Alemania, Joseja?
Decir que el Bayern sigue con su proceso de renovaciones. La semana pasada fue Álava y este caso es Jerome Boateng, que renueva hasta 2018. Y nada, destacar el golazo de la jornada, una vaselina de Les del Real Madrid al Tintop en el Augsburgo 4, Eintracht 1.
Pues dejamos Bundesliga, cruzamos los Alpes, nos vamos a la Serie A, donde la Juventus sigue cogiendo aire, líder y pinchazo de la Roma.
Sí, la Juventus después de esta jornada más líder aún, ya le saca 5 puntos al segundo clasificado, la Roma. La Juventus, que venía de caer frente al Galatasaray en ese partido en un campo impracticable, necesitaba no solo vencer, sino también convencer, y vaya que sí lo hizo con una gran goleada frente al Sassuolo, un equipo de la parte baja de la clasificación. Lo hizo con 3 goles de Tevez como estrella del partido y uno más de Peluso.
La Juventus, que coge la directa, ya ventaja en 5 puntos a la Roma, que no pudo pasar del empate en San Siro contra el Milan anoche.
Sí, en el partido que se jugó anoche, Milan y Roma empataron a 2. Se adelantó la Roma con un gol de Destro en el minuto 13. La Roma dominaba el partido, pero no pudo conseguir un segundo gol para encarrilar el partido de manera más cómoda. Empató el Milan en el minuto 30 con un gol de Zapata. Al inicio de la segunda parte, Strootman volvió a adelantar a los romanos con un gol de penalti en el minuto 52 y Muntari en el 77 puso el empate, y más tarde Balotelli en los últimos minutos del partido tuvo la mejor ocasión, pero no pudo conseguir la victoria para el Milan.
Y lo que se encontró anoche a la Roma, un momento, Joseja, va a ser más o menos lo que se encuentra el Atlético de Madrid, un equipo que casi siempre es dominado.
Pero el Milan demostró una buena tensión competitiva, que eso es para la Champions, yo creo que es importante.
Y de hecho, pues a base de con poco o con nada, pues hace goles, tiene jugadores talentosos arriba como Balotelli que pueden hacer goles, o incluso jugadores de centro campo con muy llegadores como Muntari, que está metiendo bastantes goles esta temporada, a pesar de ser un jugador de corte más defensivo, y que bueno, saca resultados y fastidia a los de arriba de vez en cuando. Joseja quería decir algo.
Sí, quería comentar que el detalle de ese partido fue Mario Balotelli, que jugó el partido con unas botas formadas por recortes de periódico en los que él era el titular.
Bueno, ya estamos con las cositas.
El egocentrismo de Mario.
Balotelli fax.
Bueno, y vamos a pasar al partido de la jornada, que además cumplió de sobra con las expectativas, pues fue el partido con más goles. Ganó el Nápoles 4-2 al Inter. El Nápoles aprovechó su eficacia para batir al contraataque a un Inter que manejó el partido, pero que le faltó el acierto que sí que tuvo el conjunto local. Se adelantó Higuaín, más tarde empató Cambiaso en una empanada bastante importante a la defensa del conjunto entrenado por Rafa Benítez. Luego se adelantó por dos veces en Nápoles, con un gol primero de Martens y luego de Smiley. Y al final de la primera parte puso bastante emoción en el partido Nagatomo, pero el Inter no pudo empatar y al final del partido marcó Callejón el definitivo 4-2.
Uh-huh. Partido muy bonito en San Paolo. Y el conjunto Rafa Benítez, que se acerca un poquito más a la Roma y está a 3 puntos de la segunda plaza. No es lo mismo que...
Rafa, muy bonito, has dicho, muy bonito ofensivamente, porque defensivamente...
Bueno, sí,
dos desastres, tanto Inter como Nápoles, que últimamente está encajando muchos goles, y Rafa Benítez, que tendrá que cuidar un poquito más la parcela defensiva para poder seguir los puestos de arriba, porque la verdad que los dos goles que le hacen en el partido contra el Inter son dos errores defensivos clamorosos.
Destacar que, por ejemplo, Juventus y Roma, que son por los que pelea el título, llevan los transalpinos llevan 10 goles en contra, 10 goles recibidos, la Roma solo 7, y en cambio el Nápoles, a pesar de tener más goles que la Roma y los mismos que la Juventus, 35 a favor, lleva 19 goles en contra. Son bastantes para un equipo, más de un gol por partido para un equipo de la parte alta. El partido lo que deja es al Inter un poquito más lejos de los puestos de Champions.
Sí, era un partido importante para esa tercera plaza que da acceso a la Champions. El Nápoles se distancia del Inter a 7 puntos y el que se mantiene ahí es la Fiorentina, que ganó 3-0 al Bolonia, una victoria muy cómoda con la que los locales quedan en cuarta clasificación, adelantan al Inter, ahora tiene 30 puntos la Fiore. Ganó con un gol de Ilicic, un gol más de Borja Valero, que está haciendo una gran temporada, quizá la mejor de su carrera.
Y uno de los mejores futbolistas ahora mismo en la Serie.
Y el tercer gol de Rossi, que está al frente del Pichichi en la Liga Italiana con 13 goles. Uh-huh. Y bueno, ya por último, decir que el Lazio ha roto una mala racha de 5 partidos sin ganar, 4 derrotas y un empate, y con este doblete de Klose asciende a la novena posición.
Estaba ahí en puestos altos.
Sí, empezó la temporada bastante bien, pero con esta mala racha de resultados pues estaba más cerca del descenso que de los puestos europeos. Y ahora mismo está a 15 puntos de la Champions, o sea que bastante difícil.
Bastante difícil. Se tendrá que conformar con estar en tierra de nadie el conjunto romano. Bueno, pues la clasificación en Italia queda de la siguiente manera. Juventus líder, 43 puntos. Segundo la Roma, 38. Tercero el Nápoles, 35 puntos, cierra puestos de Copa de Europa. Por debajo, el descenso lo marca el Livorno con 13 puntos, Bolonia con 12 y Catania con 10. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos ahora con el debate de lo mejor del año y los octavos de final de la Champions League. Bueno, pues ya volvemos aquí. Destacar una noticia importante, y es que San Lorenzo de Almagro se proclamó campeón de la Liga Argentina, del Clausura Argentino. El equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi, que se rumorea ahora para entrenar a Valencia tras la destitución
no sabe
de
dónde
Jukic,
se va a meter.
Fue campeón tras un agónico final en el que se disputaba en el torneo hasta 4 equipos, Lanús y Newell's, y el San Lorenzo Almagro, que consiguió un clásico de Argentina. Que consiguió el Clausura Argentino. Bueno, pues vamos a empezar hablando de esos cruces de octavos de final de la Champions League que salieron ayer lunes. Dos partidos muy gordos en Arsenal-Bayern de Múnich, quizá el más importante de todos, líder de Inglaterra y líder de Alemania. Y luego también ese Manchester City-Fútbol Club Barcelona, que es otro de los partidos más interesantes. También han quedado emparejados, Schalke y Real Madrid, Milan Atlético de Madrid, Galatasaray Chelsea, Zenit de San Petersburgo Borussia Dortmund, Olympiacos Manchester United y Leverkusen Paris Saint Germain. Como tenemos poquito tiempo, centrándonos en los equipos españoles, ¿qué posibilidades le veis a Barcelona, a Real Madrid y a Atlético de Madrid?
Yo antes de empezar, Jorge, a hablar de esto, me gustaría, justo la noche de antes del sorteo en la cadena COPE, una polémica sobre si el sorteo podría estar dirigido. Dijeron que había una cuenta de Twitter que sacaba los emparejamientos. De los 8 emparejamientos que sacó la cuenta de Twitter, la mitad fueron los mismos que salieron el día siguiente a continuación. Mucha polémica también en torno a estos sorteos. Con el Mundial ya hubo polémica y ahora con la Champions vuelve a verla porque parece que están un poquito dirigidos los emparejamientos en Champions.
Bueno, todo es cuestión también de probabilidades. Esto también es un poco la teoría de la conspiración. No sabemos ni de qué va la cosa y no estamos tampoco en la situación ahora mismo aquí de investigar nosotros nada. Bueno, atendiéndonos a lo futbolístico, ¿cómo lo veis en los emparejamientos? Joseja.
El Atlético de Madrid, también comentar que en la cadena COPE entrevistaron a Gavi, le contaron lo que había dicho Muntari y Gavi dijo: ojalá y nos toque el Milan. Y les ha tocado el Milan. Yo pienso que Atlético de Madrid y Real Madrid lo tienen, si cabe, un poquito más fácil. Y parece que el Barça lo tiene un poco más difícil. El City es un coco y va a tener mucho, mucho trabajo para acabar con los de Agüero.
Pablo.
Sí, desde luego que el Barça ha sido el peor parado del sorteo con diferencia. Era el...
junto con el Arsenal.
Sí, era, pero yo, bueno, City yo creo que era el peor rival de entre los segundos. Y para Madrid yo creo que bastante fácil, muy superior al Schalke, ¿no? Le puede hacer un destrozo bastante importante en defensa. Y el Atlético también favorito, pero bueno, el Milan ya sabemos que es un histórico y al Barça ya le dio un susto la temporada pasada, pero a priori el Atlético esta temporada tiene bastante más nivel que el Milan.
Uh-huh. El Manchester City sin duda que es un rival muy duro para el Barcelona, sobre todo en casa. Está siendo un rival que ha ganado todos sus partidos que ha jugado en el Etihad Stadium, en Premier y en Champions.
Exceptuando el partido del Bayern, que el Bayern sí que es cierto que le ganó.
Cierto, 1-3, aunque luego ganó en el Allianz Arena 2-3. El Manchester City, un equipo muy duro, con jugadores muy talentosos arriba. Agüero, que probablemente llegue en forma al partido, está a muy buen nivel. Álvaro Negredo también está jugando muy bien. Jesús Navas por banda es un jugador que puede crear mucho peligro, ya que la banda que más descuida el FC Barcelona es esa, la de Jordi Alba. Silva también, que aunque este año está un poco más irregular, es un jugador muy peligroso.
Y quizás la dupla Fernandinho-Touré, que empieza a funcionar estos últimos partidos, está más acoplada. Y quizás son dos jugadores muy físicos, con mucho recorrido, que seguro que Pellegrini les va a insistir en frenar todos los ataques por el centro del campo, que es por donde mejor se maneja el Barça.
Sobre todo si juegan Xavi Iniesta en el centro del campo, es un jugador que este año les está costando ese retorno defensivo un poquito más que otras veces. Veremos a ver, es un duelo que Xavi Iniesta técnicamente sí son bastante superiores a Touré o Fernandinho, pero en lo físico Fernandinho y Touré son bastante superiores a Xavi Iniesta. Ese duelo será bonito de ver, Joseja.
Y dependerá bastante también del estado de forma. Por ejemplo, el Barça ahora mismo no está en su mejor estado de forma, quizá el City sí que está, pero no es lo mismo hablar si el partido fuera esta semana como dentro de un par de meses.
Exactamente. Y luego también el factor Lionel Messi, cómo llegará, todavía no lo sabemos. Estará recuperado, eso sí, a priori parece, pero no sabemos el nivel de físico que tendrá y eso puede ser un factor también muy determinante.
Y agüita también con el partido, ¿no? Del Arsenal-Bayern, sí, que se presenta impresionante.
Sí, en ese partido podremos comprobar si el Arsenal de verdad este año está bien o es como todos los años. Empieza el año nuevo y se desinfla.
Es la hora de la verdad, ¿no? Para Wenger y su equipo.
En Alemania ya dio un golpe en la mesa, como hemos dicho anteriormente, con esa victoria a principios de la fase de grupo contra el Borussia Dortmund, pero lo que es cierto es que el Borussia Dortmund no es el que era la pasada temporada y que el Bayern de Múnich pues este año está a un nivel tanto igual de bien como lo estaba pasado curso.
Yo creo que el Arsenal lo mismo si queda eliminado, lo mismo le viene bien para la Premier, para ganar la Premier. O sea que...
Sí, el Bayern de Múnich parece que la Bundesliga la tiene encarrilada, juegue o no juegue Champions, pero en cambio el Arsenal sí que le puede pasar más factura las eliminatorias de Champions League. Y luego destacar los equipos españoles, sobre todo el Real Madrid, que no hemos hablado mucho, pero a priori tiene un encuentro bastante sencillo. Schalke, que es un equipo que defensivamente sufre muchísimo.
Y es claro, claro favorito.
Uh-huh. Quizá el que más fácil lo tiene de los tres equipos españoles.
Sin duda.
A pesar de que el Milan no vive su mejor época, pero bueno, siempre es un equipo duro en estas.
Y el Schalke también, un equipo muy, muy irregular, va sexto en la Bundesliga, pero porque hay muchos equipos que están pinchando y parece a priori el que más fácil lo tiene el Real Madrid para pasar a la siguiente fase.
Bueno, pues dejamos estos octavos de final, ya hablaremos más adelante sobre y más detalladamente sobre estos encuentros. Vamos a hacer, tenemos, no llega a 5 minutos, un pequeño balance del año en Inglaterra. Jorge nos podrá comentar lo más destacado, en Alemania José Javier y en Italia Pablo. Empezamos por orden de ligas, Premier League. Jorge, ¿qué destacarías de este año?
Bueno, lo hemos estado hablando anteriormente, el Arsenal, equipo que más puntos ha conseguido en este año 2013, la verdad que el arranque de liga en esta temporada
y el final de la pasada
ha sido espectacular, el final de la pasada para meterse en Champions, también ese arreón último le copan en el primer puesto de equipo con más puntuación. Pero bueno, podemos destacar también la mala racha que tiene Manchester United después de proclamarse campeón de liga el pasado curso, lo que le está costando también con el cambio de entrenador este inicio de temporada. Y a mí me gustaría destacar el siempre presente equipo de Liverpool, el Everton, con cambio de entrenador este año también, con Roberto Martínez, sigue acechando a los grandes. Sí que es cierto que siempre le falta un puntito a final de temporada para no descolgarse, pero este año está con City, con Chelsea, con Liverpool y con Arsenal peleando ahí arriba. Y también es de alabar la buena labor del conjunto de Liverpool. Como hemos dicho, difícil cambio también en los banquillos con Roberto Martínez, que es un gran conocedor de la Premier League y que está haciendo una plantilla y un equipo muy competitivo, y seguro que a final de año intentará seguir luchando por los puestos de Champions League.
Y también quería mencionar yo brevemente el año 1 después de Sir Alex Ferguson, y el que por fin, después de muchos años, el Liverpool está peleando un título. De momento lo está haciendo, jugando bastante bien, haciendo partidos bastante buenos, otros más irregulares, pero sin duda un equipo que se echaba de menos en la parte alta.
Lo más destacado de la Premier, ¿no? Ahora mismo lo abierta que está la liga, que hay
y el año,
cinco
y
equipos
el año
que la pueden ganar perfectamente.
Que era la liga más igualada de todas las europeas, y este año que lo ratifica porque por ejemplo en 4 puntos están los 5 primeros, 35, 33, 33, 32 y 31, no lo podemos ver.
Eso no pasa
en
otra liga, claro.
Alemania, Joseja, ¿qué destacarías? Supremacía con Heinke, supremacía con Guardiola.
Bueno,
del Bayern de Múnich.
Si hubiera que poner un titular sería que el Bayern sigue siendo el rey. Ha cambiado el entrenador, una plantilla que parecía invencible se ha reforzado bastante bien y ahora es más invencible aún. Hay mucha diferencia con los perseguidores. El Bayern parece que es imparable, parece que se va a llevar la Bundesliga de calle. Y bueno, Leverkusen y Dortmund, quizá al estar jugando competiciones europeas, el esfuerzo que hicieron la temporada anterior,
las bajas, sobre todo el Borussia Dortmund, que si había un equipo en Alemania que le podía plantar cara al Bayern de Múnich era el Dortmund, pero si se le suman muchas lesiones, como se le han sumado,
y encima de jugadores muy muy importantes, y parece que no llegan al nivel del Bayern, que este año ha sido el rey de la Bundesliga y parece que va a seguir siéndolo de momento durante esta temporada.
Italia, Pablo, ¿qué destacarías? La Juventus parece que sigue siendo la reina, igual que pasa en Alemania con el Bayern de Múnich.
Sí, como todos sabemos, la Juventus sigue estando por encima del resto de equipos. Ganó la Liga el año pasado, ahora a pesar del buen inicio de la Roma ha vuelto a retomar el liderato y a ventaja en 5 puntos. Y después pues hay una serie de conjuntos que bueno, como el Nápoles, que ha iniciado ese proyecto con Rafa Benítez, parece que pues va bien. Luego está la Roma, ¿no? que este año está sorprendiendo, aunque ya sabemos que las últimas semanas ha perdido bastantes puntos. Y el Inter también renovado de Mazzarri, que con una plantilla, yo diría que con una de las peores plantillas de los últimos años, pues está ahí arriba luchando por el puesto de Champions más de lo que se esperaba.
Y por cierto, del Inter de Milán hablar que en invierno se avecinan refuerzos. Se dice que el tailandés este que ha llegado, va a poner mucho dinero y van a intentar comprar jugadores por mucho dinero.
Y luego también hay que destacar, claro, el Milan de capa caída que está probablemente en uno de los peores momentos de su historia.
Joseja, no tenemos tiempo ya.
También decir que la Juve, ahora que ha sido eliminada de Champions, podrá centrarse más en la Liga.
Sí, la Juve, su principal lunar es ese, que en Liga domina, pero en Champions, pues eso.
Bueno, pues hasta aquí el último programa de 2013. Volveremos en 2014. Hablaremos ya más detalladamente del Mundial que se avecina en Brasil. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, @regatifinta, en nuestra página de Facebook, regatifinta en Facebook, en nuestro blog, regatifinta.blogspot.com, y en el resto de redes sociales. También nos pueden escuchar a través de la radio UMH y de iVoox.
iVoox.
Chao.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Año Nuevo!